Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Bien, comenzamos.
Rusia defenderá decididamente los derechos e intereses de sus compatriotas en todo el mundo, declaró el presidente del país, Vladimir Putin, en el 6º Congreso Mundial de Compatriotas que viven en el extranjero, que se celebró los días 31 de octubre, 1 de noviembre, y al que asistieron más de 400 delegados procedentes de casi un centenar de países, altos funcionarios del gobierno central y de las administraciones regionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hacer uso de la palabra en la inauguración del foro, denunció la rusofobia y otras formas de nacionalismo agresivo que existen en la actualidad en una serie de países.
En Ucrania, lo sabemos, en los países del Báltico, otros estados, se reescribe la historia. Se destruyen monumentos, se combate al idioma ruso. A la gente la amedrentan o simplemente la aterrorizan. La inspiración nacional de cualquier persona de conservar sus raíces nacionales es declarada un crimen, separatismo. El derecho a la libertad de expresión, la conservación de sus tradiciones se reprimen groseramente.
Y todo eso, en opinión del jefe de Estado ruso, afecta la vida de los ciudadanos. Por eso Putin insistió.
Las circunstancias pueden configurarse de diversas formas. Por ello, nos alegran tanto aquellos que quieren venir aquí temporalmente como aquellos que tomen la decisión de recibir la ciudadanía o residir permanentemente en Rusia. Y para aquellos que sufren de persecuciones ilegales que están en peligro, haremos todo para garantizar su protección y ofrecerles refugio.
Putin priorizó la popularización de la lengua rusa y nombró una serie de medidas que se han tomado para promover el idioma ruso, en particular por parte de Rosotrudnichestvo, Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional.
Ruslan Reyes, presidente de la comunidad rusa en Cuba, uno de los delegados del Congreso, expuso a Radio Sputnik sus criterios acerca del discurso del presidente Putin.
Ante todo, desde hace tiempo debe decirse que el presidente de Rusia está llevando un programa que cada año se fortalece, o sea, se hace más viable para el tema de hacerlo más potable, más sensible hacia las comunidades en el exterior. En tal sentido, por ejemplo, los programas, o sea, todo lo que tiene que ver con las escuelas, o sea, es un programa que todavía queda pendiente fortalecer. Hizo hincapié en el tema de la ciudadanía. Es un tema que está hoy en día latente. Otro aspecto que tocó Putin es el tema de la rusofobia, o sea, toda la imagen que distorsionada que hoy en día en el mundo existe, eso se está llevando por determinados periodismos, medios de prensa. Debo decir que creo que va a llegar un momento y va a ser muy cercano en que esta imagen va a ir cambiando, o sea, de lo que pretenden a Rusia mancharla con determinadas informaciones, distorsionar. Yo tengo vínculos, o sea, Cuba hoy en día tiene vínculos con Europa, yo trabajo en el turismo y trabajo con medios turísticos de Inglaterra, de países europeos, y hay muchas personas que admiran a Rusia, que no son dádivos a estas tendencias de querer desfigurar la imagen, incluso se inclinan por Rusia en muchos aspectos. Yo creo que eso va a volcar toda esta etapa que es siempre temporal, porque al final aquello que no existe o aquello que al final se desmiente ante la comunidad internacional.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Bien, proseguimos. El general de Ejército y ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció en una audioteleconferencia que el país llevará a cabo ejercicios militares permanentes en el Mediterráneo. En 2018, por vez primera en la historia contemporánea de Rusia, se realizaron maniobras militares de envergadura, escudo oceánico de las fuerzas de la Armada y de la aviación.
Sergei Shoigu señaló que ejercicios de esta naturaleza se llevarán a cabo regularmente y subrayó. En el Mediterráneo había sido creada una nutrida agrupación de flotas de la Marina de Guerra, capaz de resolver por su cuenta un vasto círculo de tareas, de conformidad con la situación cambiante, dijo.
El ministro de Defensa de Rusia añadió, la conducción de los ejercicios estuvo a cargo del mando principal del Centro de Dirección de San Petersburgo y del punto auxiliar de gestión del puerto sirio de Tartus.
El general mayor de la Reserva, Vladimir Bogatariov, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas, comentaba esta declaración señalando.
Las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra de Rusia, han retornado al Océano Mundial, puesto que finalizó el periodo de estancamiento y de desintegración de la flota. Hoy en día estamos centrando cada vez más los esfuerzos en los teatros de operaciones armados en océanos y mares. En el mar Mediterráneo se encuentra nuestra escuadra, la que cumple tareas operativas, entrega apoyo a las unidades y medios de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que operan en Siria y asegura el paso de los cargamentos, indicaba el alto rango.
Dado que Estados Unidos, los países de la OTAN, tomaron la decisión de mantener de manera permanente en el Mediterráneo a unidades operativas suyas de la Armada, naturalmente que nuestro país, nuestras Fuerzas Armadas, se van a encontrar también allí regularmente. Y las posibilidades de la Marina de Guerra de Rusia permiten hacer esto hoy en día, subrayaba Vladimir Bogatariov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Los radicales del Frente al-Nusra, proscrito en Rusia y otros países, y otras organizaciones terroristas que se encuentran en la provincia siria de Idlib, buscan socavar la implementación del memorándum sobre la zona de distensión. Así lo declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en su rueda de prensa semanal.
En la zona de distensión de Idlib siguen presentes los terroristas del Frente al-Nusra y otros grupos afiliados a Al-Qaeda, prohibido en Rusia y otros países, que tratan de socavar la implementación del memorándum concertado por Rusia y Turquía el pasado 17 de septiembre en Sochi. Los terroristas continúan atacando las posiciones de las tropas gubernamentales sirias en el sur de Idlib, así como en el noroeste de la provincia de Hama, señaló la diplomática rusa.
El 17 de septiembre pasado, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, pactaron en la ciudad rusa de Sochi un memorándum encaminado a solucionar la situación en Idlib, a donde se fueron trasladando los grupos que perdieron en la lucha contra el gobierno sirio, pero se negaron a deponer las armas. El acuerdo establece en la provincia una zona desmilitarizada de 15 a 20 kilómetros en la línea de separación entre la oposición armada y las tropas sirias, libre de los terroristas, sin armamento pesado de los opositores y controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa.
El miércoles, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Igor Konashenkov, declaró que la situación en la zona gris controlada por Estados Unidos en la orilla oriental del Éufrates en Siria se está deteriorando rápidamente.
Hablando en general sobre el territorio controlado por Estados Unidos en Siria, se debe tener en cuenta que esta no es una zona de distensión o de desconflicto. Es una zona gris en la que la situación se está deteriorando rápidamente, comunicó el general ruso.
Asimismo, destacó que la ocupación ilegal de vastas regiones de Siria por Estados Unidos no llevó a los sirios a nada bueno ni los llevará, y subrayó que el grupo terrorista Daesh no está erradicado en la zona.
Las tensiones sociales e interétnicas se están expandiendo en el territorio controlado por Estados Unidos y no hay perspectivas de mejorar la situación en esta zona, concluyó Konashenkov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El despliegue de la base militar estadounidense en Polonia, ya apodada Fort Trump, es una mala idea tanto para Estados Unidos como para Europa, opina el experto Doug Bendow en su columna para la revista estadounidense The National Interest.
El Pentágono tiene numerosas bases en diferentes países, culturas y economías. Sin embargo, una nueva instalación en Polonia no tendría mucho sentido desde el punto de vista militar, ya que este país europeo no defiende a Estados Unidos ni contribuye al presupuesto militar del país norteamericano, de acuerdo con Bendow.
En cuanto a la hipotética amenaza rusa, nadie espera que Rusia invada Polonia. Aunque Putin es un líder autoritario, eso no lo hace estúpido, señaló el columnista estadounidense al subrayar que Europa es capaz de defenderse por sí sola, ya que tiene una economía comparable a la de Estados Unidos y mayor población.
Según el columnista, el despliegue de Fort Trump aumentaría las tensiones entre Washington y Moscú, ya que Rusia sí tiene motivos para preocuparse, en particular por la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, el desmembramiento de Serbia, un viejo aliado de Moscú, o la ayuda militar de Washington a los adversarios de Rusia.
El experto destacó también que el despliegue de la base estadounidense en Polonia conllevaría al fortalecimiento de las relaciones entre Moscú y Pekín, algo que podría convertirse en el mayor fracaso de la política exterior de Estados Unidos.
El profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kuzin, experto del Centro de Investigaciones Político-Militares del MGIMO, comenta esta declaración del The National Interest señalando de entrada.
Este experto percibe de manera realista la situación y está claro que no desea la continuación de su agravamiento en el continente europeo. La creación en Polonia de una base militar norteamericana, el despliegue allí de una división blindada, el desmantelamiento además del complejo operativo del sistema de defensa antimisiles, amén de planes similares, naturalmente que no hacen más que nublar la situación y pueden conducir a consecuencias irreparables. Es muy bueno que haya alguien en Occidente que entienda todo esto, concluye diciendo Vladimir Kuzin. Proseguimos nuestro espacio 7 días. El senador ruso Alexei Puskov planteaba en su cuenta de Twitter que la razón del ocaso de la carrera política Angela Merkel fue la decisión de dar paso a los refugiados a Alemania y la crisis migratoria que ello causó seguidamente.
Alexei Puskov escribía: el precio de un error. Merkel, quien hace un par de años era definida todavía líder indiscutible de la Unión Europea, renunció a la contienda por el puesto de líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. La causa principal fue la decisión de acoger en Alemania a 1.100.000 refugiados. Lo sabremos resolver, aseguraba Angela Merkel. No resultó, y la crisis con los migrantes fue el comienzo de su crepúsculo, dijo. Así comentaba el senador la decisión de la canciller de Alemania de abandonar el cargo de titular de la Unión Demócrata Cristiana y de no postularse para las elecciones de 2021.
Angela Merkel, quien viene encabezando el gobierno de Alemania desde el 2005, anunció el lunes que no aspirará al cargo de canciller en 2021. Destacó además que no se propone pugnar por un curul en el Bundestag. Y en el Congreso del Partido de diciembre en Hamburgo, no postulará su candidatura para el puesto de presidente de la Unión Demócrata Cristiana.
El experto Vladimir Brutter del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades considera que los refugiados no fueron la causa del fracaso de Merkel, a su juicio.
Los refugiados polarizaron en medida considerable la opinión pública en Alemania, pero no pienso que fueran ellos la causa de la impopularidad de Angela Merkel. Lo más probable es que ello haya mostrado simplemente que el poder político en Alemania es incapaz de enfrentar dificultades, entre otras, aquellas que fueron creadas con la ampliación de cero de la Unión Europea, indicaba Vladimir Brutter.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
El ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, declaró que Rusia pagará alto precio si no cambia de conducta.
Hasta hace poco tiempo creían que Rusia quiere ser parte del sistema jurídico internacional y nos alegró la posibilidad de tener unas nuevas relaciones con Rusia frente a las de los tiempos de la antigua Unión Soviética. Pero luego, en 2008, invadió Georgia y en 2014 Crimea. Hubo ciberataques y un ataque con el uso de armas químicas en Salisbury, dijo Hunt al intervenir con un discurso en el Centro Analítico Policy Exchange. Quisiéramos encontrar un modo para hacer que Rusia vuelva al sistema internacional basado en normas, pero tenemos que dejar claro que si las acciones similares siguen sucediendo, Rusia pagará alto precio, subrayó el diplomático.
El director del Instituto de Planificación Estratégica, Alexander Gusev, dijo que semejantes declaraciones constituyen la esencia del reflejo de que a los británicos les cae mal la independencia que muestra la dirigencia rusa en el sistema de relaciones internacionales.
Pienso que lo que ocurría en nuestro país en la década de los 90 les producía gran satisfacción. Pero hoy de nuevo estamos de pie y esto, claro está, les cae muy mal a los norteamericanos y británicos. Ellos quieren que Rusia se convierta en un país de segunda categoría y hacen todo lo posible para que así sea. No evitan siquiera provocaciones como la del caso de los Skripal y presentan a Rusia como país agresor. Por lo visto, el titular de Exteriores británico confía en que conjuntamente con los norteamericanos y con los socios europeos obligarán a Rusia a desviarse de su actual rumbo. Pero semejante comprensión de los hechos es errónea, dijo Alexander Gusev.
Las expresiones vertidas por el ministro de Exteriores británico han sido comentadas asimismo por el politólogo Dmitry Yuriev.
Rusia no pagará, sino que ya ha pagado un precio muy alto por haber confiado seriamente en el deseo de Occidente de aceptarla como miembro en pie de igualdad de la familia de pueblos civilizados, precisamente porque Rusia, a principios de los años 90, empezó a creer que los países occidentales eran amigos y socios, pero resultó, tal como se aclaró más tarde, que ellos consideraban que habían doblegado a Rusia. Pero cuando Rusia dejó de bailar al compás del caramillo occidental, eso les provocó una furia salvaje. Y precisamente esa furia se percibe ahora en las declaraciones del señor Hunt.
El periódico The Hill escribe que Donald Trump declaró que la deuda pública de Estados Unidos será cancelada totalmente hacia fines de su segundo mandato presidencial.
En un discurso pronunciado en una actividad dedicada al incremento de vacantes, Donald Trump se refirió a la deuda soberana colosal de Estados Unidos y añadió que el país comenzará pronto a cancelarla.
Anteriormente se informó de que en el año fiscal 2018 la deuda pública de Estados Unidos había crecido en más de $1 billón y alcanzado un tope récord de $21.5 billones. Además, en este año el déficit, el presupuesto del país aumentó en un 17% y alcanzó los $799 mil millones.
Se calcula que para el año 2020 el déficit fiscal de Estados Unidos remontará el $1 billón y la deuda soberana mantendrá la tendencia de un crecimiento acelerado, debido a que los gastos del gobierno no son controlados de manera alguna.
El politólogo especialista en Estados Unidos, Konstantin Blokhin, definió de sumamente audaz la promesa de Donald Trump.
Esta deuda viene siendo extinguida desde los tiempos de la administración de Ronald Reagan. Desde entonces que todas las administraciones vienen intentando reducirla o cancelarla, sin que les resulte ni lo uno ni lo otro. Es muy complicado. Si en general es algo viable, cancelar una suma tan astronómica que supera el Producto Interno Bruto norteamericano, indica el politólogo.
Vale decir, lo declarado por Trump no es más que palabrería barata destinada a un público muy ingenuo, considera Konstantin Blokhin. Sin embargo, a su juicio, la segunda parte de su promesa de reelegirse para un segundo mandato puede ser cumplida y añadía.
Las posibilidades de Trump son perfectamente factibles, pues ha reforzado sus posiciones. Aunque su nivel de apoyo entre la población cayó hasta un 40%, se han cohesionado las fuerzas políticas en torno a su persona. Entre sus rivales, los demócratas, hay líderes dispuestos a postularse, pero son todos de la sarta vieja, de lo que el país ya conoció. Mientras que Donald Trump es algo nuevo y tiene posibilidades. De manera que yo no lo daría de baja de buenas a primera, concluía Constantin Blochin.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. El gobierno alemán sigue considerando el gasoducto Nord Stream 2 un proyecto comercial, afirmó la portavoz adjunta del gobierno germano, Ulrike Demmer.
Puedo reiterar la postura del gobierno alemán sobre Nord Stream 2, que es la misma. Se trata sobre todo de un proyecto comercial, dijo Demmer, y al mismo tiempo agregó que tanto Alemania como otros estados de la Unión Europea están interesados en que Ucrania continúe jugando un rol en el tránsito de gas ruso. El politólogo Andrei Sustaltsev, de la Escuela Superior de Economía, definió de natural y comprensible la postura de Alemania con respecto al gasoducto Nord Stream 2 y argumenta:
la opción de Alemania a favor de la tubería del gas ruso es comprensible, puesto que es más barato y en ese sentido no hay alternativa a ella. Berlín convino además en construir incluso un terminal para la recepción del gas licuado natural, pero no cabe hablar de que algún día pueda el gas licuado norteamericano desplazar el gas de tubería de Rusia. Según la idea, cada país de la Unión Europea está obligada a contar con 3 distintos abastecedores de agentes energéticos. Algunos tienen incluso 4, indicaba Andriy Sustaltsev.
El experto señalaba que Europa ha construido ya numerosas terminales para la recepción de gas licuado natural, pero ellos no están cargados, debido a que el gas licuado es de abastecimiento menos seguro que el de tubería. De manera que Alemania no va a renunciar al Nord Stream 2 y da la sensación de que no renunciaría tampoco al Nord Stream 3, si tal idea llegara a surgir algún día. Porque en el mundo moderno nadie renuncia a los agentes energéticos, ni menos a aquellos que cuentan con precio competitivo, concluía Andrei Sustaltsev.
El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de 2 tuberías de gas con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del Mar Báltico. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. Moscú y Berlín coinciden en que el Nord Stream 2 es un proyecto puramente comercial. El término de la construcción del gasoducto está planificado para finales de 2019.
Varios países como Estados Unidos, Ucrania, Letonia, Lituania o Polonia expresan su rechazo a la construcción del gasoducto, alegando que puede aumentar la dependencia de los países europeos del gas ruso.
En Washington plantearon anteriormente, por su parte, en más de una ocasión, que no se proponen oponer a la realización del Nord Stream 2. Aunque se conocieron advertencias de la posibilidad de introducir sanciones contra los participantes del proyecto.
El almirante estadounidense James Fogo declaró que la flota submarina de Rusia había incrementado su presencia en el Atlántico Norte y en el Océano Glacial Ártico.
Según Fogo, comandante de la Armada de Estados Unidos en Europa y África, Rusia dispone de más de 40 submarinos. Más de 20 de estos sumergibles forman parte de la flota del norte, que es capaz de operar en el Atlántico Norte y en el Océano Glacial Ártico.
Además, el almirante estadounidense señaló que el país euroasiático continúa invirtiendo sus recursos financieros en la investigación, desarrollo y producción de submarinos potentes.
El capitán de navío ruso en la reserva, Vasily Dandikin, considera que Fogo hizo tales declaraciones para nivelar el efecto que había sido causado por los ejercicios a gran escala Trident Juncture que los países de la OTAN celebran en Noruega y cerca de sus costas.
Они впервые проводят, по-моему, такого масштаба в современное российское время.
No han tenido ejercicios de tal envergadura ni en las últimas décadas, ni, según creo, en la época de la Unión Soviética. Aún así, estas maniobras se celebran cerca de la frontera de Rusia, destacó Vasily Dandykin, quien admite que las autoridades rusas están modernizando activamente su flota submarina, siguiendo el ejemplo de las autoridades de distintos países de la OTAN.
Nuestro interlocutor considera que los submarinos polivalentes rusos de cuarta generación como Severodvinsk y Kazán causan especial preocupación en la Alianza Atlántica porque superan en muchos parámetros a los sumergibles de la OTAN.
Sin embargo, me parece que no solo los motivos políticos están detrás de estas declaraciones, sino los apetitos del complejo industrial militar de Estados Unidos. Los generales y los almirantes del Pentágono son sus portavoces, enfatizó. Además, Dandykin señaló que las constantes referencias a que Rusia cada vez se hace más fuerte son claras señales que se envían a Washington para que no escatime recursos en el presupuesto militar del país norteamericano y, en particular, para la construcción de submarinos atómicos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.